Esto es Historia de Emergencia, una iniciativa de varios podcasts y blogs para hacerte pasar un rato más llevadero durante los días que dure esta emergencia sanitaria. Te narraremos diariamente relatos, hechos, personajes y curiosidades de la historia para acompañarte en estos momentos difíciles. Queremos poner nuestro granito de arena para ayudarte a dar lo mejor de ti mismo durante estos tiempos excepcionales. Espero que te guste.
Hoy, Dani Karam, de Casus Belli Podcast y Victoria Podcast, os trae un pequeño resumen de la Batalla de Inglaterra.
Mayo de 1940, se produce el famoso movimiento que llevaría a la bolsa de Dunkerque y a la posterior caída de Francia. Gran Bretaña se encuentra sola. Su última trinchera, el Canal de la Mancha, que les separa de las victoriosas y preparadas tropas del Tercer Reich. Alemania no tenía una gran flota naval que pudiese rivalizar contra la Royal Navy, así que confió todo a su aviación. Los Stuka bombardearían a la flota naval enemiga, los Messerschmitt evitarían que los bombarderos británicos atacasen a la flota de desembarco alemana, que tomarían las playas del sureste de Inglaterra y a través de cuatro oleadas llegarían sin mucho problema a plantarse en Buckingham Palace. Pero había un problema. La RAF, la Real Fuerza Aérea Británica, no estaba derrotada. La Batalla de Inglaterra fue uno de los acontecimientos bélicos más importantes de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, no son grandes ejércitos terrestres o flotas navales las que deciden una batalla crucial en una guerra. Estos ejércitos y estas flotas fueron meros espectadores a la espera de que sus respectivas fuerzas aéreas resolviesen el siguiente paso. La aviación militar, algo que hacía 30 años ni siquiera existía, decidiría el destino del Reino Unido y probablemente de la Segunda Guerra Mundial. Después de la rendición de Francia, los alemanes ocupan toda la costa atlántica. Pero para pasar a la isla de Gran Bretaña, deben cruzar antes el Canal de la Mancha. Si Alejandro de Farnesio, el mejor soldado del mundo a finales del siglo XVI, hubiese puesto los tercios en el sur de Inglaterra, Isabel I habría perdido su reino. El canal y el mal tiempo impidió que la grande y felicísima armada, o como bautizaron los ingleses, la Armada Invencible, pudiese hacer el transporte de tropas a través del Pas de Calais. No sabemos lo que hubiese pasado si Manstein o Rommel hubiesen podido pasar sus ejércitos y sus columnas acorazadas a la parte sur, a la parte sureste de Inglaterra. Pero lo que sí sabemos es que los alemanes se encontraban con un problema parecido. El Canal de la Mancha no era un río grande. Un río no es tan ancho, no tiene mareas, no es tan permeable a las inclemencias del tiempo. No solo debías desembarcar tus tropas y esperar que hiciesen el resto, ya que los ejércitos del siglo XX consumen una cantidad asombrosa de suministros. Municiones, recambios, alimentos, explosivos, vehículos, combustible, que debían hacerlo a fuerza de viajes de ida y vuelta de muchos y vulnerables transportes. Los alemanes tenían claro que solo si conseguían durante un tiempo el control del Canal de la Mancha serían capaces de llevar una ofensiva que pudiese invadir Gran Bretaña. Y eso pasaba por tener la superioridad aérea absoluta para dejar que los bombarderos en picado y los torpederos eliminasen cualquier intento de ataque de la Armada Británica. Los británicos dependían entonces del Fighter Command, que defendía las islas. El Fighter Command, dirigido por Sir Hugh Dowding, no solo disponía de cazas, sino de un elaborado sistema de información, mando y control. El primer escalón lo formaría la red de estaciones de radar que cubría toda la isla. Habían dos tipos, una que tenía una capacidad de detectar aviones a muchos kilómetros, pero se les escapaba a los enemigos que volasen muy bajo. Y otros que eran casi su opuesto, ya que tenían poco alcance, pero que estaban destinados a detectar a los aviones enemigos que se aproximasen a muy poca altura. También tenían puestos de observación pues, con elementos ópticos del cuerpo de observadores, desde simples prismáticos para contar el número de aviones a elementos avanzados para calcular pues, distancia, altitud, velocidad, todo ello se complementaba. Tanto las estaciones de radar como estos otros puestos de observación disponían de un teléfono cada uno que iba conectado por líneas subterráneas a prueba de bombas al centro de control de Bentley Prior, el verdadero cerebro del Fighter Command. Allí se procesaba la información que pasaba a una sala donde había un gran tablero, un gran mapa de Gran Bretaña en forma de gigantesca mesa, donde varias chicas del cuerpo de auxiliares de la RAF movían con ayuda de estos palos de croupier, parecidos a los que se utilizan en los casinos, pues marcadores que representaban tanto a los aviones enemigos como a los propios. Además, en la sala había otros elementos, como paneles de luces o pizarras con tablas, para saber en todo momento la situación y disponibilidad de los escuadrones propios. Toda esa información visual era observada en todo momento por oficiales de la RAF desde una balconada superior, unos metros más arriba. Eso lo permitía de un vistazo darse una idea exacta de la situación en tiempo real. Así que tomaban decisiones de a qué aviones enemigos atacar, qué aeródromos o fábricas proteger o a qué antiaérea dar la alerta. Una vez decidido lo que hacer, se mandaba al centro de control del grupo aéreo correspondiente. El Fighter Command había dividido la isla de Gran Bretaña en cuatro grupos aéreos, en cuatro zonas aéreas. El décimo grupo al sureste de la isla, el undécimo al sureste, donde se concentraría gran parte de la batalla. Al norte tendríamos al duodécimo grupo y más al norte aún, abarcando toda Escocia, el decimotercero. Las órdenes llegaban de Bedney Priory al centro de control del grupo aéreo, que era una versión algo más pequeña que el del centro de control principal, y en su tablero de control había solo el terreno del grupo aéreo al que pertenecía. Ahí se tomaban a la vez pues las decisiones según las indicaciones recibidas del comando, del Fighter Command. A la vez que en el mapa de la isla de Gran Bretaña, como hemos dicho, estaba dividido en cuatro grupos aéreos, cada grupo aéreo tenía sus propias subdivisiones llamados sectores. Así, por ejemplo, el grupo aéreo undécimo estaría dividido en ocho sectores, denominados por letra A, B, C, D. Por ejemplo, el sector C sería un sector que estaría al sur del área de Londres y sería responsable de tres aeródromos con sus respectivos escuadrones. Pues bien, el centro de control del grupo aéreo analizaría la situación y daría órdenes al centro de control del sector. Ya tenemos el tercer nivel, casi casi a pie de los aeródromos. La información también viajaría hacia atrás, ya que los centros del control de sector, la de los aeródromos, digamos, informarían de la situación de sus escuadrones, pues si estaban en el aire, si estaban repostando, si estaban listos para salir, o si no estaban preparados, al centro de control de grupo, y a la vez el centro de control de grupo le enviaría la información necesaria al centro de control de Bedney Priory. A este sistema se le denominó sistema Dowding. En esencia, permitía poder lanzar a los escuadrones de caza justo donde y cuando se necesitaba, en vez de tenerlos dando vueltas en patrullas inservibles a ver si alguna vez interceptaban algo. Funcionó extremadamente bien. Vale la pena mencionar que algunas de las comunicaciones alemanas cifradas fueron descifradas, gracias en parte a la famosa decodificadora Ultra, pero solo un número muy pequeño de mensajes daba tiempo desencriptar, eso era una tarea bastante ardua. Eso no quiere decir que varias informaciones en varios momentos fueron muy valiosas, y podemos decir que sumó al esfuerzo británico, pero ni mucho menos fue determinante en cuanto al resultado de la batalla de Inglaterra. Y no nos dejemos a los cazas que interceptarían los alemanes, el ultimísimo eslabón. Principalmente serían dos, los Hurricane y los Spitfires. Los dos llevaban el mismo motor, el famoso Rolls-Royce Maitland. El motor era impresionante, pero tenía dos problemas. Uno es que el avión no podía hacer un picado normal, ya que se le calaba el motor. Así que había que hacer un movimiento giratorio de rosca mientras picaba, cosa que, bueno, pues le hacía perder velocidad. El otro problema era puramente estratégico, ya que utilizaba combustible de 100 octanos en vez de 88, que solo se producía en refinerías de los Estados Unidos, y claro, debía traerse en petroleros por una ruta del Atlántico Norte plagada de submarinos alemanes. El mejor en cuanto a funciones de caza, sin duda, fue el Supermarine Spitfire. Era difícil y caro de producir, estaban disponibles en poco número y eran complicados de pilotar. Solo los mejores pilotos accedían a los Spitfires. Por otra parte, tenemos al Harker Hurricane. Era barato, fácil de fabricar, fácil de pilotar, estuvo disponible en gran número. Pero no era tan bueno en el combate aéreo como el Spitfire. Los dos cazas pues, montaban 8 ametralladoras ligeras, 4 en cada ala, y gracias al sistema Dowding, lo que hicieron es poder dirigir a los Spitfires a combatir a los cazas alemanes y los más lentos Hurricanes a combatir a los bombarderos. En cuanto a la Luftwaffe, contaría principalmente con dos tipos de cazas. Los dos de la Messerschmitt, el Messerschmitt Bf 109, modelo Emil, y el Messerschmitt Bf 110, modelo Dora. Los dos montaban motores Daimler-Benz DB601 de inyección, por lo que no tenían el problema de los británicos para picar sin que se les calase el motor. Así que una de las principales tácticas de combate de los alemanes cuando tenían un caza enemigo a la espalda era simplemente apuntar el morro hacia abajo y picar directamente sin necesidad de movimientos engorrosos que sí debía hacer el piloto británico. El 109 era monomotor, con unas prestaciones parecidas, pero algo inferiores a la del Spitfire y algo superiores a la del Hurricane. Era algo menos maniobrable que los de la RAF, pero su armamento era superior. De 4 ametralladoras ligeras y un cañón de 20 disparando a través del buje de la hélice, o 2 ametralladoras ligeras y 3 cañones. El 110 era lo que se llamaba un caza pesado. Bimotor, biplaza, espalda con espalda. El piloto que miraba hacia adelante y el artillero trasero que miraba hacia atrás y defendía con una ametralladora su cola. Estaba mejor armado y tenía un alcance mayor que el resto de cazas del conflicto, pero por contra era mucho menos ágil. En cuanto a los bombarderos, tenemos 3 tipos de bombarderos medios alemanes, todos bimotores. El Dornier 217, el más antiguo, de ala alta, principalmente utilizado para ataques a baja cota. El Heinkel G111, que es el más conocido de todos, es el bombardero más fabricado de la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial y el más nuevo y capaz, el Junkers Ju-88, con su característico morro que asemejaba una cabeza de insecto. Todos eran bombarderos bimotores con una tripulación de 4 erizados de ametralladoras defensivas y con una carga de bombas que variaba, pero bueno, hasta 2.300 kilos, 2.400 podían llevar como máximo cada uno. Por otra parte, teníamos un bombardero de precisión en picado, el famoso Junkers Ju-87 Stuka. Todos los bombarderos de la Luftwaffe en esa batalla demostraron estar mal armados para defenderse de los cazas de la RAF, en especial el Junkers Ju-87, el Stuka, que tuvo que retirarse a mitad del conflicto por la gran cantidad de bajas que encajaban sus escuadrones. El plan alemán era bombardear los aeródromos y las fábricas de aviones y presentar batalla a los cazas de la RAF donde fuese posible. Así pensaban mermar su capacidad de defensa y arrebatarle esa tan ansiada superioridad aérea que necesitaban para la Operación León Marino, esto es, el desembarco masivo de tropas alemanas en el sureste de Inglaterra. Los historiadores suelen dividir el evento en 4 o 5 fases, y no hay unanimidad en las fechas donde se pasa de una fase a otra. Lo único es que sí que se ponen de acuerdo, no todos, pero casi todos, es que la batalla de Inglaterra empieza el 10 de julio y termina el 30 de octubre de 1940. Yo te lo voy a dividir en 4 fases. Y he jugado algo con las fechas para que te sea más sencillo ver las diferencias entre fases. La primera parte sería del 10 de julio al 7 de agosto, y la denominaremos Batalla del Canal. Se llama así porque se lucharía principalmente en el Canal de la Mancha, donde la Luftwaffe bombardearía instalaciones costeras, pero sobre todo el tráfico mercante británico del canal, mientras los cazas se enzarzaban en batallas aéreas donde los británicos tenían las de perder. Los pilotos alemanes en ese momento estaban mejor entrenados, eran más, tenían mejores tácticas y habían sufrido menos pérdidas. La segunda fase, que llamaremos el ataque de las águilas, empezaría el 8 de agosto. Los bombarderos alemanes se adentrarían en la isla para atacar aeródromos, fábricas, puertos, y ante la falsa creencia de que la RAF estaba casi derrotada, presentarle batalla en su propio terreno para acabar con ellos. Pero Göring quería una apertura gloriosa, que fue el famoso Día de Águila, o Aldertag, que después de irlo retrasando por el mal tiempo, pues llegó a ser el 13 de agosto de 1940. Esta estrategia fue fatal para la Luftwaffe, por varias razones. Primero, los cazas alemanes ahora debían centrarse más, consumiendo más combustible y quedándoles solo 10 minutos para poder combatir sobre el suelo británico, mientras que los británicos no tenían ese problema de alcance, ya que luchaban pues casi encima de sus aeródromos. Eso hacía también que el piloto británico pues pudiese hacer más misiones al día. Por otra parte, si un aparato alemán era derribado, el piloto saltaba en paracaídas sobre el suelo enemigo y evidentemente era capturado, mientras que si un piloto británico caía, al cabo de un par de horas podía estar volando de nuevo en otro caza. En ese momento los alemanes se dieron cuenta de que los británicos no presentaban nunca batalla masivamente, sino solo en pequeños grupos de caza que atacaban donde más dolían y escapaban rápidamente. No conocían el alcance del sistema Dowding de mando y control. Una de las consignas para los pilotos de caza de la RAF era ataca rápido, golpea duro, lárgate. De todas maneras, la superioridad en aviones y pilotos de la Luftwaffe seguía siendo muy alta, y cuando acertaron a atacar a los aeródromos, pues les dio resultado. Otra cosa es que supiesen que eso era lo que más daño les hacía. Pero el mayor mal del Fighter Command era la falta de pilotos, ya que un piloto debía pasar por un duro entrenamiento de varios meses. Ahí es donde entran los pilotos polacos, checos y franceses, principalmente, que le ayudarían de una manera determinante a la desesperada situación de los británicos. La tercera fase la llamaremos Blitz, que podemos fecharlo a partir del 7 de septiembre. Y no solo es Londres la que sería bombardeada, sino muchas de las grandes ciudades. Liverpool, Manchester, Bristol, Leeds, hasta Belfast. Pero no Oxford. ¿Y por qué no Oxford? Bueno, pues el motivo era que Hitler pensaba que una vez invadida Gran Bretaña, Oxford sería su capital en vez de Londres. Esto de bombardear ciudades, que en principio no se hacía, ocurre a partir de la osadía de Churchill y del mando de bombardeo de la RAF de bombardear Berlín la noche del 25 de agosto. Posteriormente se bombardeó otras tres veces en la misma semana, no fue ese único bombardeo. Hitler debía dar una respuesta, ya que la cohesión que existía en ese momento de los alemanes con el gobierno nazi y el estado de guerra se debía en gran parte a la sensación de seguridad que se les había vendido de que las grandes ciudades estaban tan bien protegidas que nunca sería posible un ataque por parte de bombarderos enemigos. La guerra está allá y está lejos de nuestros lugares. Así que cambiaron de nuevo la estrategia y se dedicaron a bombardear ciudades, en especial Londres. Aunque en su momento se vendió como una acción irracional como consecuencia de la ira de Hitler por ver bombardeado su Berlín, en realidad se buscaban dos objetivos. El primero era la creencia de que la RAF se vería obligada a sacar todo su potencial en defensa de su capital. Así podrían plantar batalla a los escurridizos escuadrones de caza británicos. El segundo era provocar un hipotético golpe palaciego dentro de Londres para que la facción que aún quería negociar un armisticio con Alemania, por lo menos eso es lo que muchos en el gobierno alemán aún pensaban, destituyesen a Churchill. Lo que no sabían los alemanes es que el mando de caza estaba al límite y al bombardear ciudades en vez de aeródromos le permitió una lenta pero sostenida recuperación que les hizo poco a poco ganar de nuevo los cielos. Por otra parte, Londres era la ciudad más grande del mundo en ese momento y los bombarderos alemanes eran bombarderos tácticos, no pesados bombarderos estratégicos cuatrimotores. La ciudad aguantaría el golpe. Tal fue la recuperación de la RAF que el 15 de septiembre, día que consideran los británicos como el día de la batalla en Inglaterra, casi todos los cazas del sector se enzarzaron a la vez en una épica batalla en los cielos de Londres. Ese día la Luftwaffe perdió 80 aviones contra 26 británicos y los alemanes tuvieron la sensación de que el enemigo estaba muy lejos de ser derrotado. A los alemanes se les acaba el tiempo, ya que el canal no se podía cruzar en noviembre. Así que a principios de octubre podíamos considerar que empieza la cuarta fase, la fase de los cazabombarderos. Dada la vulnerabilidad de los bombarderos alemanes, se les instaló a los cazas bombas de 250 kilos para bombardear de nuevo los aeródromos del Fighter Command. Estos eran muy difíciles de interceptar, soltarían las bombas y subirían de nuevo rápidamente a luchar o a escapar. Pero los pilotos de caza en absoluto estaban bien adiestrados para este tipo de bombardeo, así que fue totalmente ineficaz. Solo los cazas pesados, Messerschmitt Bf 110, cumplieron bien la misión, pero seguían teniendo problema del enfrentamiento contra los superiores monomotores británicos. Pero se les acabó el tiempo y la RAF, aquella que estaba casi derrotada al principio de la batalla de Inglaterra, estaba ahora más fuerte que nunca. El 31 de octubre Hitler da por finalizada la batalla de Inglaterra, dando portazo a la operación León Marino hasta nueva orden. Sus miradas se centrarían ahora en los Balcanes y en la Unión Soviética, pero eso es otra historia. En la batalla de Inglaterra no nos debemos olvidar de otra batalla que no se desarrollaba a la luz del día, era más invisible, era ese bombardeo nocturno. Existían algunos grupos especiales de bombardeo de la Luftwaffe, que eran especialistas en bombardeo nocturno, apoyado por estaciones de control remoto a partir de bandas de radios direccionales que se iban cruzando entre sí. Eran asombrosamente precisos. En ese momento la RAF no tenía ni escuadrones ni aparatos de caza nocturno eficaces. Y su única defensa eran algunos aviones Defiant desechados para la caza diurna y pintados de negro que debían intentar ver en plena noche a los bombarderos alemanes. Bueno, también estaban los focos y la antiaérea, pero era muy difícil dar con ellos. El bombardeo de Coventry fue uno de los objetivos más famosos y desgraciados. Las cifras oficiales en el periodo del 10 de julio al 30 de octubre del 40 son las siguientes. Pérdidas británicas, 1.087 aparatos, sin contar 376 del mando de bombardeo y 148 del mando costero, que iban aparte de la RAF. Pérdidas alemanas, 1.977 aviones de todos los tipos. El sistema diseñado por Sir Hugh Dowding, de defensa aérea de Gran Bretaña, se había demostrado robusto y eficaz. Los británicos pudieron respirar tranquilos y rehacer de nuevo su fuerza aérea. todavía le quedaba mucho por luchar. En ese momento todavía estaban solos. El primer americano todavía no había puesto a su pueblo en condiciones de enfrentar una nueva guerra y la Unión Soviética estaba todavía esperando el ataque alemán. Una consecuencia casi inmediata del fin de la batalla de Inglaterra fue la incidencia en la batalla del Atlántico, ya que gran parte de la flota estaba en la isla para repeler este posible desembarco, así que pudieron destinar muchísimos más buques y recursos a la lucha antisubmarina y poco a poco la situación se revertiría. En cuanto a consecuencias políticas, en Estados Unidos la opinión pública empezaba a sentirse atraída por la idea de socorrer a los británicos. A Roosevelt no le sería tan difícil inclinar a su país a la intervención militar. En Alemania habían sufrido la primera derrota y ya no podían sacar la bandera de la invencibilidad. Y en Gran Bretaña, la opción de un armisticio ventajoso ya no era observada por nadie, además que habían recuperado la moral que tanto escaseaba en julio de 1940. Como consecuencias estratégicas inmediatas, bueno, en especial que la capacidad industrial británica no estaba destruida y la circulación de los convoys de aprovisionamiento a la isla, aunque amenizado por los U-Boats, todavía seguía a buen ritmo. Y principalmente que Gran Bretaña no cayó en manos alemanas. Podíamos estar hablando de un resultado diferente de la Segunda Guerra Mundial. En cuanto a los propios aviones, los alemanes sacaron en claro que la defensa de sus bombarderos debería ser revisada y mejorada, y que el alcance de sus aviones de caza y también de bombardeo pues debía ser ampliado. Los británicos potenciaron con cañones de 20 milímetros el armamento de sus cazas y vieron que sus tácticas de combate estaban muy por detrás de los alemanes, cosa que nunca corregirían del todo. Hay quien piensa que la Operación León Marino nunca se podría haber llegado a producir, ya que la Royal Navy, aun con muy poca cobertura de caza, atacaría una flota de desembarco alemana en el canal pese a las muchas pérdidas que pudiese tener debido a los ataques aéreos. Pero eso nunca lo sabremos.
¿Colaboran con esta iniciativa?
Perdidos en el Éter.
Pasaporte Ignotia.
De Historia Fabulis.
Cátedra Cultura.
La Biblioteca de la Historia.
Niebla de Guerra.
Casus Belli Podcast. Motor y al aire.
Victoria Podcast.
La Tortulia Podcast.
Por tierra, mar y aire.
La Biblioteca Perdida.
Agradecemos la difusión. Si eres podcaster y quieres unirte y participar, ponte en contacto con cualquiera de los podcasts que hemos nombrado.